Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos en un tema tan vital como, bueno, el agua. Concretamente, la del grifo en Cartagena.
Uf, el agua de Cartagena.
Que, por lo que parece, sale más cara que si la trajeran de manantiales secretos del Himalaya. Y no hablamos solo de la factura mensual, ¿eh? Se barajan cifras que dan vértigo. Decenas de millones de euros públicos haciendo gluc-gluc.
Exacto. El asunto es la larguísima concesión del Servicio Municipal de Aguas, gestionada por Hidrogea, que antes era Aquagest, ¿recuerdas?
Sí, sí, Aquagest.
Y sí que hay tela que cortar. Nos basamos en una denuncia muy detallada ante el Tribunal de Cuentas, que presentaron a Sepucar y Aguayuris.
Ah, las asociaciones estas que llevan tiempo encima del tema.
Esas mismas. Han recopilado informes del propio ayuntamiento, actas de juntas, y un informe clave del interventor municipal que, ojo, ofrece otra perspectiva. Vamos, que hay un buen montón de papeles.
Pues nuestra misión hoy es intentar desenredar esta madeja de contratos, cánones y cifras que bailan más que en una verbena. Queremos entender por qué, después de tantos años, este tema sigue oliendo, digamos que agua estancada.
Un poco sí, la verdad.
Y sí, intentaremos mantener la sonrisa porque algunas situaciones parecen sacadas de una comedia de enredo. Venga, lío, a ver si no nos ahogamos en datos.
Empecemos por el origen de parte del lío, allá por 2002-2003. La comunidad autónoma crea un canon regional de saneamiento.
¿Vale?
La idea era que la región, a través de SAMUR, se encargaba de la depuración y los ayuntamientos debían descontar ese coste de lo que pagaban a sus concesionarias. Lógico, ¿no?
Elemental, querido experto. Si ya no lo haces tú, no lo cobras. Parece de cajón.
Pues aquí es donde la denuncia que manejamos describe la primera pirueta contable. Según este documento, Aquagest descontó al ayuntamiento unos 425.000 euros por dejar de depurar.
Bueno, hasta ahí, normal.
Pero ojo al dato. Simultáneamente empezó a facturarle a la entidad regional SAMUR casi 2,8 millones de euros anuales por exactamente esas mismas tareas de depuración que supuestamente dejaba de hacer para el ayuntamiento.
Un momento. ¿Cómo? Descuentan 400.000 y pasan a ingresar casi 3 millones por lo mismo.
Eso dice la denuncia.
Pero eso es un incremento de ingresos del 557% de la noche a la mañana, por el mismo concepto. Eso no es ajustar tarifas, eso es multiplicar los panes y los peces. Y los euros.
La denuncia lo califica así tal cual, y aporta un detalle casi cómico para ilustrarlo. Dice que solo el resto energético de dos estaciones de bombeo, las EBARS, estas para impulsar el agua residual, en 1997 ya costaba unos 218.000 euros.
Vale, hace años, pero ya era una pasta.
Pues bien, en 2003 el descuento total aplicado al ayuntamiento por tres estaciones y tres depuradoras fue, según la denuncia, de 728,69 euros.
¿Perdona? ¿728 euros? Pero si eso no paga ni la luz de la máquina de café de la depuradora.
Parece que no. La denuncia añade que luego SAMUR, la entidad regional, comprobó que el coste real de esas instalaciones se acercaba más a los 724.000 euros anuales.
¡Ajá, amigo! De 728 a 724.000. La diferencia es notable.
Un poquito, sí. Las cuentas que describe la denuncia son, digamos, flexibles.
Flexibles como un contorsionista. ¿Y el impacto a largo plazo de esta flexibilidad?
Pues la denuncia estima que esta diferencia, mantenida durante 20 años sin corregirse, podría haber supuesto un presunto fraude continuado superior a los 45 millones de euros.
¿45 millones?
Eso estiman. Y lo que más sorprende a los denunciantes es cómo estas cifras tan singulares pasaron inadvertidas durante tanto tiempo por los controles municipales, según afirman ellos, claro.
Claro, porque alguien debería haber dicho, oye, esto no cuadra. En fin, vale, primer acto, el canon que se estira. Pero casi a la vez, en 2003, hubo otro movimiento clave, la prórroga del contrato.
Eso es.
El original era de 1992 por 25 años, así que terminaba en 2017. ¿Y qué deciden? Prorrogarlo otros 25 años más, hasta 2042, cuando todavía quedaban 14 años del contrato original. ¿Cuál era la prisa? ¿Había oferta 2x1 en prórrogas?
Oficialmente, se argumentó que hacían falta grandes inversiones y que, sin más tiempo, no se podrían amortizar sin subir mucho las tarifas. También se dijo que el ayuntamiento necesitaba dinero rápido para proyectos de urbanismo. Necesitaban cash.
Suena razonable, a priori. Si no fuera porque la denuncia pinta un cuadro muy, muy distinto. Alegan un supuesto incumplimiento masivo de las inversiones iniciales prometidas en 1992.
Hablan de 8.000 millones de pesetas, que son unos 48 millones de euros de ahora, sin ejecutar. Una barbaridad.
Casi nada. Y encima afirman que el canon anticipado que pagó la empresa por la prórroga fue ridículamente bajo, similar al de 1992 más el IPC.
A pesar de que la facturación se había casi triplicado. Eso es lo que choca, claro.
No tiene mucho sentido, ¿no?
Y añaden más leña al fuego. Que ese dinero se usó para construir el auditorio municipal, no para ese urbanismo tan acuciante que decían.
O sea, para una obra faraónica, no para arreglar aceras. Vale.
Y la guinda, según la denuncia, se ignoró un dictamen del Consejo Jurídico Regional que desaconsejaba la prórroga en esos términos.
Ignoraron al Consejo Jurídico. Vaya.
Citan al abogado de AquaGest calificándolo como un retraso que había que soportar, con dos bemoles.
Un retraso que había que soportar. Qué paciencia tenían algunos. Y este asunto de la prórroga tuvo eco judicial, ¿verdad? La famosa Operación Pokémon.
Sí, fue una pieza clave en la Operación Pokémon, que investigaba presuntas tramas de corrupción ligadas a contratos públicos y salpicó a altos cargos de Cartagena. Bastante gente importante.
Sí, sonó mucho.
Pero aquí viene otra carambola del destino, o llámano X. Justo días antes de que tuvieran que declarar ante la jueza en 2018, la Audiencia Provincial de Lugo anuló parte de las actuaciones.
Anda, justo antes.
Justo antes. El caso se troceó y la parte de Cartagena, la de la prórroga, acabó archivada. Conveniente, ¿no?
Una oportunidad procesal, como diría un abogado con retranca. ¿Qué cosas pasan? Bueno, dejemos los tribunales y sigamos el rastro del dinero. Liquidaciones y fianzas. ¿Cómo funcionaba el día a día económico?
Pues el contrato establece que la empresa paga unos cánones al ayuntamiento y además cobra una comisión del 4% por recaudar la tasa de basuras.
Ajá.
La denuncia recalca que esto último lo hace usando la misma infraestructura y personal del servicio de aguas. O sea, sin coste extra aparente para la empresa. Es un ingreso extra, digamos, bastante limpio.
Un 4% por hacer algo que ya hacías. ¿No está mal?
Y muy importante, el contrato exige liquidaciones semestrales de cuentas entre empresa y ayuntamiento. Cada 6 meses, a pasar cuentas.
¿Y se liquidaba bien? ¿O había más flexibilidad de esa que comentabas?
Pues el año clave que señala la denuncia es 2011. Los ingresos subieron más de un 20%.
¿Un 20%? ¿Por qué?
Sobre todo por la nueva refinería de Repsol, que consume muchísima agua. Además, la denuncia afirma que se usó una previsión de abonados de alcantarillado inferior a la real.
Vale, ¿más ingresos de los previstos?
Total, que Asepucar estima que ese año hubo un superávit inesperado de unos 3,7 millones de euros.
¡Casi 4 millones extra! Eso debería volver al ayuntamiento, ¿no? Al ser un servicio público.
Aquí entra en juego el concepto mágico de riesgo y ventura. Se supone que cubre pequeñas desviaciones, un 10-15%. Vale.
Entendido. ¿Un margen razonable?
Pero la denuncia cuenta algo curioso. Afirma que el técnico municipal que inicialmente pidió justificantes para ese desfase tan grande fue relevado.
Hombre, claro. No preguntes tanto.
Y el informe final consideró ese 20,16% de ingresos extra por venta de agua como parte de la ventura de la empresa. Toma ventura.
Ventúrate de Dios, hijo. Consideraron un 20% de beneficio extra como algo normal del negocio, dentro del riesgo y ventura. Pero si eso dobla casi el margen esperado.
Según la denuncia, sí. Calculan que ese extra supuso un aumento del beneficio para Hidrogea, de casi el 90% que no se liquidó al ayuntamiento.
¿Un 90% más de beneficio?
Eso dicen. Y recalcan que esto contó con informes favorables de técnicos municipales y del interventor accidental de la época. Hubo informes que lo avalaron.
El riesgo y ventura. Ese cajón desastre. Vaya tela. Hablemos de otro concepto curioso. Las fianzas. Cuando contratas el agua, te cobran unos 28 euros de fianza.
Más o menos, sí.
Y en la factura, según la denuncia, aparece el CIF del ayuntamiento. O sea que parece que la pagas al ayuntamiento.
Correcto. Cobran la fianza como si fueran el ayuntamiento. También cobran unos derechos de alta, que sí aparecen en las liquidaciones, eso sí. Pero las fianzas. Ah, las fianzas. Aquí la denuncia describe un agujero negro contable.
¿Otro?
Madre mía. Dicen que ese dinero, cobrado en nombre del ayuntamiento, ni se ingresaba en las arcas municipales, ni se informaba de cuánto se recaudaba o devolvía. Nada. Opacidad total.
¿Cómo que no se devolvía? Cuando te das de baja, te tienen que devolver la fianza, ¿no?
Deberían. Pero los datos que aporta Sepucar de 2015 son llamativos. De casi 650 bajas de contrato, solo consta la devolución de la fianza a 33 personas.
¿A 33 de 650?
Eso es un 5,1%.
Exacto. El 94,9% restante, según ellos, se quedó en el limbo, o en la cuenta de la empresa, claro.
Pero esto es kafkiano. ¿Te quedas la fianza por la cara? ¿Nadie pidió explicaciones? Sí, y las hubo. En un pleno de 2014, el entonces concejal de infraestructuras, un tal señor Espejo, dio unas respuestas memorables recogidas en la denuncia. Dijo que era complicado saber cuántas altas y bajas había habido históricamente.
¿Complicado? ¿Pero si tendrán registros informatizados?
Claro. Después de gastar supuestamente millones en sistemas informáticos. Pero era complicado. Admitió que en 2014, Hidrogea tenía 1,6 millones de euros de estas fianzas en sus cuentas.
Millón y medio largo en fianzas. ¿Y qué pensaban hacer con él?
Aquí viene lo mejor. ¿Cuándo pensaban devolver ese dinero al ayuntamiento? En 2043, al finalizar la prórroga del contrato.
En 2043. Pero bueno, para entonces igual nos duchamos con aire ionizado. ¿Quién se va a acordar de reclamar esa fianza? Esto mejora por momentos, es increíble.
Asepucar estima que podría haber más de 600.000 euros retenidos solo de fianzas de contratos ya cancelados. Y plantea la pregunta lógica. ¿Por qué necesitas tener 1,6 millones de euros en caja para devolver, según tus propios datos, unos 37.000 euros a lo largo de 30 años? La proporción es peculiar.
Peculiar es un elegante eufemismo. Menudo chollo, ¿no? Avancemos a tiempos más recientes. La liquidación extraordinaria de 2015-2017. Achisi se reconoció en superávit. Importante. Más de 5 millones de euros a favor del ayuntamiento. Parecía que algo cambiaba.
Sí, se reconoció ese superávit, pero se liquidó limpio. Aquí la denuncia pone el foco no tanto en el ingreso reconocido, sino en ciertos gastos que Hidrogea descontó de ese superávit antes de liquidarlo al ayuntamiento.
Ah, siempre hay un pero. A ver, dispara. ¿Qué gastos?
Primero, el fondo social. Es una partida para ayudar a familias vulnerables a pagar el recibo, lo cual está muy bien.
Sí, eso es necesario.
Sí. Pero Hidrogea reclamó y se le aceptó descontar más de lo pactado anualmente, que eran unos 314.000 euros. La justificación oficial. Un informe del interventor municipal basado en una comprobación estadística de datos aportados por la propia Hidrogea.
Otra vez la comprobación estadística. Suena muy científico, pero ¿se fían de una muestra de datos que da la propia empresa interesada para justificar cientos de miles de euros? ¿No huele un poco raro?
Esa es la crítica de Asepúcar, claro. Ellos dicen que cruzando esos datos con los publicados en el portal de transparencia del ayuntamiento, las cifras no cuadran ni a martillazos. Presentan tablas con discrepancias enormes entre lo liquidado, lo auditado externamente por EY y lo que reflejan los datos públicos.
¿Y cuánto dinero baila, según ellos?
Simplificando sus números, concluyen que podrían haberse pagado unos 379.000 euros de más a Hidrogea por este concepto, sin justificación clara. Casi 400.000 euros.
O sea, la estadística creativa ataca de nuevo, presuntamente. ¿Algo más en esa liquidación?
Sí, la provisión de insolvencias. Se aplicó un 0,5% sobre los ingresos extraordinarios de Repsol.
¿Sobre lo de Repsol?
Sí, años después de que Repsol ya hubiera pagado religiosamente. La denuncia se pregunta si esto no es un enriquecimiento injusto. Hacer provisión por si no te pagan algo que ya has cobrado. Es absurdo.
Hombre, visto así.
Además, señalan que el Fondo Social ya cubra impagos recientes. Se estaba duplicando la cobertura, por si acaso. Doble colchón.
Doble seguridad, por si las moscas. O por si los euros. ¿Y el tercer punto?
Los fraudes detectados. Según las listas de cobro que maneja Asepucar, entre 2015 y 2017, la empresa facturó casi 218.500 euros por enganches ilegales y otros fraudes descubiertos. Dinero recuperado.
Vale, dinero que vuelve.
Pero afirman que ese dinero recuperado no se incluyó en los ingresos a liquidar al ayuntamiento. Otra ventura que se quedaba por el camino. Otro piquito para la empresa.
Entendido. Mucha aventura veo yo aquí. Ahora, para ser justas, hay que presentar la visión oficial, la del interventor municipal, recogida en un informe de 2019. Él no lo ve igual, ¿verdad? Le da la vuelta a la tortilla.
En absoluto. Su argumento central es que no existe una ruptura sustancial de la economía del contrato. Es decir, que aunque haya habido beneficios, no son tan desproporcionados como para justificar una intervención drástica o un reequilibrio forzoso del contrato. Que todo entra dentro de lo normal, vamos.
¿Y cómo rebate las críticas sobre costes o gestión que hace a Sepúcar?
Se apoya mucho en un informe externo que encargó el propio ayuntamiento, hecho por Gecibal PWE. Este informe considera razonables los costes de personal de Hidrogea, aunque admite que están en la banda alta.
Banda alta, pero razonables. Curioso.
Dice que los precios de los contadores son de mercado y que el rendimiento técnico de la red es bueno, un 90%. También compara tarifas y concluye que Cartagena está en la media regional, o sea que no es tan caro como parece.
Vale, usa un informe externo para decir que todo está más o menos bien. ¿Y sobre la subcontratación y el polémico fondo social?
El interventor, basándose también en Gecibal PWE, afirma que la subcontratación, incluso a empresas del mismo grupo, es legal y no supera los límites. Respecto al fondo social, admite que no estaba en el contrato original, pero confirma que se compensó en las liquidaciones.
¿Y la comprobación estadística, que tanto critica la denuncia?
Aquí viene lo interesante. El interventor detalla que hizo un muestreo sobre el 3% de 23.000 recibos bonificados. Un 3%.
Un 3%, pero eso es poquísimo, ¿no? Para una auditoría seria.
Bueno, él dice que encontró menos de un 5% de errores en esa muestra y los califica de formales, o sea, papeleo. Y con eso concluye que la aplicación es correcta.
Un momento. Un 3% de muestras sobre datos que da la propia empresa te sirve para validar cientos de miles de euros anuales. Incluso si los errores son formales, un muestreo tan pequeño es suficiente garantía según los estándares de auditoría. Eso es lo que cuestiona la denuncia, ¿no? Suena chiste.
Exactamente. Ahí radica una de las grandes discrepancias. El interventor lo considera válido. La denuncia lo ve totalmente insuficiente y potencialmente manipulado a usar datos de la propia empresa. El interventor también diferencia este fondo de la provisión de insolvencias, considerando los conceptos distintos y legítimos.
Entonces, la conclusión del interventor es, circulen, aquí no hay casi nada que ver, ¿algo así?
Básicamente, no ve motivos sólidos para tocar el contrato, avala la gestión en puntos clave, aunque sí recomienda crear una ordenanza de tarifas nueva para clarificar criterios.
Ah, o sea que reconoce que las reglas no están claras del todo.
Exacto. Reconoce implícitamente que hay lagunas. Pero lo más llamativo es cómo, partiendo a veces de los mismos informes externos, la denuncia y el interventor llegan a conclusiones radicalmente opuestas. Es como si leyeran documentos distintos.
Es fascinante y frustrante a la vez, la verdad. Pasemos a otro acto de magia. La desaparición de contratos. A Sepúcar analizó las listas de cobro y encontró cosas raras.
Raras es poco. Detectaron entre 2015 y 2017 que casi 12.000 contratos dejaron de facturar sin que constara una baja oficial. ¡Puf! Desaparecen.
¿12.000? Y ya está, sin más.
Al mismo tiempo, casi 10.000 contratos nuevos empezaron a facturar, sin alta oficial registrada.
Entran otros 10.000 por la puerta de atrás.
Sospechan que muchas podrían ser subrogaciones encubiertas, cambios de titular, donde se cambia el número de contrato, quizá para dificultar el seguimiento histórico o, mira tú qué casualidad, la devolución de fianzas.
Pero espera, las cuentas no me salen. 12.000 que salen, 10.000 que entran. ¿Dónde están los 2.000 contratos restantes? ¿Se fueron de vacaciones indefinidas?
Ahí está el misterio. Más de 2.100 contratos que simplemente desaparecen de la facturación en ese periodo. Se esfuman.
2.100 contratos fantasma.
A Sepúcar estima que solo la pérdida en cuotas fijas, basura, canon regional, etc., que se pagan sí o sí aunque no consumas agua, por esos contratos fantasma podría superar los 600.000 euros anuales, solo en 2017.
¿Medio millón largo al año que se esfuma porque los contratos hacen chas y desaparecen? Y afirman que esto no es puntual de ese año, ¿no?
No, no. Afirman que este patrón de contratos volátiles viene desde 2011. Imagínate la suma.
Madre mía. Y encima, el control de estas listas es fácil. El ayuntamiento puede verificarlo.
Según la denuncia, es una pesadilla. Números de contrato no correlativos. Listados entregados escaneados en letra diminuta. Fechas desordenadas. Se preguntan abiertamente si no estará diseñado para confundir al que intente fiscalizar. Es casi imposible seguir el rastro.
Parece hecho a propósito para volver loco a cualquiera.
Y el documento clave para saber cuántos abonados hay realmente, el padrón de contadores, que es propiedad municipal.
El famoso padrón, el santo grial de la gestión del agua. Apareció ya. ¿Tenemos padrón?
¿Qué va? Según la denuncia, llevan 6 años pidiéndolo por transparencia. 6 años.
6 años para entregar un listado que estudio.
Con reclamaciones del defensor del pueblo de por medio, ¿eh? Sigue sin aparecer. Estará archivado junto al expediente de la prórroga. En algún lugar muy, muy seguro.
O lo usan de posavasos en algún despacho, al lago Alam. Sin padrón, es imposible saber cuántos clientes hay de verdad y contrastar esas desapariciones.
Exacto. Es la herramienta básica de control. ACBUCAR hace una estimación basada en la recaudación total por cuotas fijas entre 2018 y 2021 y calcula que la desaparición acumulada de contratos podría haber supuesto una merma de ingresos para las distintas administraciones, municipal, regional, estatal, de más de 1.1 millones de euros en esos 4 años.
¿Más de 1 millón perdido por contratos evaporados?
Y eso sin contar el consumo variable de agua, que tampoco se facturó, claro. El agujero podría ser mayor.
Y aquí las fuentes mencionan un paralelismo con otro contrato municipal, el de Parques y Jardines, para ilustrar que esto no es un caso aislado.
Sí. Citan una transcripción de un pleno donde se reconoce que la empresa concesionaria de jardines tampoco facilita el acceso al control telemático del personal exigido en el pliego. No se puede comprobar si está toda la plantilla que debería.
¿Y el ayuntamiento qué hace?
Pues, según se dice en ese pleno, sigue pagando las facturas sabiendo, presuntamente, que falta personal desde el inicio. Lo presentan como un dato factual de otro caso que podría sugerir un patrón de dificultad en la fiscalización o falta de transparencia en las concesiones municipales.
Interesante apunte contextual. Quizás sea un modus operandi. Y relacionado con las dificultades de investigar, hay una comparación curiosa en los documentos.
Al Capone.
Sí, un documento de los denunciantes compara la situación con Al Capone. No por la naturaleza de los delitos, aclaran rápidamente, sino por la estrategia a seguir.
A ver, explica eso. ¿Recuerdan que a Capone fue casi imposible condenarlo por sus crímenes violentos, la mafia, etcétera? Pero cayó por evasión de impuestos. Sugieren que, dada la complejidad del caso Hidrogea y los recursos legales de la empresa, la vía penal es muy complicada, un laberinto.
Ya vimos lo que pasó con la operación Pokémon.
Exacto. Y quizás sea más efectivo centrarse en la vía contable, ante el Tribunal de Cuentas, por posible daño a fondos públicos, o la administrativa, contencioso administrativo.
Buscarle las cosquillas fiscales o administrativas, ya que las penales son un hueso duro de roer. Tiene sentido estratégico, la verdad.
Parece más pragmático, sí.
Y llegamos al último acto. ¿Qué se hizo con aquel superávit extraordinario de más de 5 millones, 2015-17? ¿Se decidió invertirlo en obras? No, para que el dinero revirtiera en la ciudad.
Correcto, que el dinero volviera a los ciudadanos en forma de mejoras. Pero aquí la denuncia señala otra novedad creativa respecto a cómo se gestionó un superávit anterior, el de 2012.
¿Otra creatividad? A ver.
Ahora, a las obras pagadas con este dinero, que ya venía de tarifas consideradas excesivas y que, por tanto, ya incluían beneficio industrial e IVA en origen, se les aplica un 20% adicional de beneficio industrial y un 21% de IVA sobre el coste total.
Espera, espera. ¿Me estás diciendo que pagas obras con dinero que ya tenía beneficio e IVA incluidos en la tarifa y a ese pago le vuelves a sumar beneficio e IVA?
Eso es lo que denuncia ACBUCAR.
Pero eso es como cobrar comisión por gestionar tu propia propina. Beneficio sobre beneficio e IVA sobre IVA. Un bucle infinito de rentabilidad. Es genial.
Esa es la interpretación de la denuncia, sí. Un doble cargo, digamos. ¿Y qué obras se hicieron? Hay un informe de Hidrogea de mayo de 2021 que detalla 5 obras realizadas.
¿Y cuadran las cuentas?
Pues aquí otra cifra curiosa. El importe adjudicado inicialmente era de unos 722.000 euros, pero lo finalmente ejecutado y certificado por la empresa fue de 877.000 euros, un 108,69% de ejecución, un poquito más de lo previsto.
Un poquito más. El clásico han surgido imprevistos, supongo. Y supongo que ese informe justifica hasta el último tornillo, ¿no? Para que nadie pueda decir nada.
Hasta la marca de agua del papel. La denuncia lo describe como exhaustivo hasta el paroxismo. Páginas y páginas de certificaciones, precios unitarios con decimales, firmas digitales, referencias a normas ISO, muchísimo detalle para justificar los aumentos por imprevistos o mejoras. Una montaña de papel.
Demasiado detalle a veces puede oler a querer esconder algo gordo detrás de mucho ruido, ¿no? Como la tinta del calamar. Y se cerró el tema, se liquidó todo.
Pues la denuncia de ACBUCAR sigue preguntando, ¿dónde está la liquidación final y oficial de estas obras por parte del ayuntamiento? ¿Se invirtió realmente todo ese dinero certificado?
¿Y el resto del dinero? ¿Eran 5 millones?
¿Y qué pasa con el remanente de casi 4,7 millones de euros de aquel superávit? ¿Recuerdan que, según ellos, del superávit de 2012, ya quedaron unos 200.000 euros sin invertir, cuyo destino final desconocen? El informe de Hidrogea de 2021, de hecho, pide el visto bueno a esas 5 obras para poder seguir planificando con el resto. O sea que en 2021 aún quedaba dinero por gastar.
¡Madre mía! ¡Qué resumen! A ver si me aclaro yo con este lío monumental. Un canon que se multiplica por más de 5 por arte de Birli Bloque. Una prórroga de contrato con 14 años de antelación y dudas sobre las contrapartidas. Fianzas que duermen en cuentas privadas hasta 2043, toma ya. Superávits que son ventura para la empresa si superan el 20%. Gastos justificados con comprobaciones estadísticas sobre datos de la propia empresa. Miles de contratos que hacen puff y desaparecen. Un padrón de contadores más secreto que la fórmula de la Coca-Cola y obras pagadas con superávit a las que se les añade más beneficio e IVA por si era poco. ¿Esto necesita un diagrama de flujo o un detective privado?
Es complejo, sí. Muy complejo. Por un lado tienes las denuncias de Ace Pucar y Aguayuris, que pintan un panorama de décadas de presuntas irregularidades graves, falta de control, opacidad deliberada y un posible perjuicio millonario para las arcas públicas en un servicio esencial. Argumentan con multitud de datos y documentos, eso es innegable.
Sí, la denuncia es muy detallada.
Pero por otro lado, tienes informes oficiales, como el del interventor, que defienden la legalidad y razonabilidad de la gestión en aspectos clave. Se apoyan en auditorías externas y no ven motivos para una intervención drástica, más allá de mejorar la normativa tarifaria.
Dos realidades aparentemente incompatibles que coexisten en los mismos papeles.
Exacto. ¿Quién tiene razón? ¿O tienen parte de razón ambos? Es difícil saberlo sin un análisis judicial o del Tribunal de Cuentas a fondo.
Y para terminar de darle vueltas, una reflexión final que surge del informe del propio interventor. Él advertía al ayuntamiento del riesgo económico que supondría tomar acciones unilaterales contra Hidrogea, si luego los tribunales las tumbaban. El miedo a pleitear.
Y eso nos deja con una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Puede el simple miedo al coste de un pleito largo y caro contra una gran empresa disuadir a una administración pública de exigir responsabilidades a fondo, incluso cuando existen indicios que, al menos para algunos, son muy serios?
¿Se convierte la complejidad jurídica y la capacidad financiera en un escudo protector que permite operar con menos escrutinio del deseable? ¿El mejor no menealo?
O dándole la vuelta viendo esos informes tan detallados y voluminosos sobre las obras, ¿cuánta información específica, cuántos datos aparentemente transparentes son necesarios para crear una ilusión de control y fiscalización, mientras quizás se ocultan las pocas cifras clave que realmente importan?
Es a veces el exceso de información irrelevante la mejor forma de opacidad. Mucho ruido y pocas nueces, como se suele decir. Ahí queda eso, goteando. Menudo tema.